This is London.
I'm walking in the streets of Battersea in search of happiness, but all I find is misery in this London borough mess. My very best friend deserted me for someone else today. She met a small-time insurance broker and they'll be married by next May. We had some rows and we had some scenes, but a couple of laughs as well. And everything seemed just like it should, that's what I thought myself. But now I see how wrong I was, and crying won't make it better. Cause life's got nothing left for me since the day I cried forever. This is London. Your own London. I stumble into a cafe in search of a little chat. Conversation, tea and scones, but nothing came of that. Cause now I've stopped to talk to anyone no more, in case you're one of them. You're the Martian from another world, and they're the real men. The Leicester Square and Soho lights confuse my confused thoughts. I'm stopped and asked for directions by an American tourist in shorts. I've had enough, I can't take any more. I'll go round to her flat and tell her there's nothing left for me since the day I cried forever. This is London. Your own London.
Esa tribu urbana que comenzó a fines de los 50 en el Soho de Londres y que derivaría en muchos de los sonidos que nos serán familiares hasta nuestros días. Los Mods, que tras su estallido en 1964 derivaría en otros sonidos como el Swing in London, el rollo Hard Mod, los Sweatheads o los Skinheads de 69. Pero no solo eso, con el Revival Mod de 1979 seguirán influenciando nuevos sonidos como el Britpop de Oasis o Blur, el sonido Manchester, el garage rock o incluso el revival post-punk de los años 2000. Y es que la sombra del mod es alargada. ¿Pero qué eran los mods y qué perseguían? Para tratar de desentrañar esto, hoy nos acompañará el escritor bilbaíno Carlos G. de Marcos. Esta es una historia de parcas verdes, trajes hechos a medida, minifaldas, finas corbatas y scooters italianas llenas de espejos. hoy en Cuadernos de Contracultura somos los mods.
Ready, steady, to go.
Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Cruz.
Pues como apuntaba al comienzo, tenemos aquí a Carlos G. de Marcos, escritor de Ocharcoaga, coeditor de la revista Manía, también coeditor del fanzine musical Win y colaborador de la revista por un tiempo del grupo surrealista de Madrid, Salamandra. Asimismo, colaborador de Agente Provocador. También ha participado en varios libros, como Alcaseriana, de la editorial Antipersona de 2016, Fuera de la Ley, volumen 3, de la editorial Felguera de 2018, el volumen 4, también de 2020, y además durante un tiempo realizó un fanzine de temática mod, La Máquina del Misterio. Y muchas más cosas. Pero bueno, Carlos, además de esto, nos ha seleccionado cuatro temas que iremos desgranando sobre la entrevista en la que vamos a comenzar ya. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todo el mundo, encantado de saludaros, francamente bien, y encantado de estar aquí compartiendo con todos vosotros y por la invitación de José.
Bueno, pues sin más dilación vamos a ir un poco las preguntas. A ver, tema mod. A ver, en las memorias de Sex Pistols, Steve Jones cuenta que sus padres eran Teddy Boys y él empezó siendo influenciado por el rollo mod, que luego fue skin, tamizado por el rollo glam, típico de la época. ¿Cuál crees que es para ti el origen y la deriva del movimiento mod?
Bueno, el origen de los mods está en la escena del jazz underground de Londres a finales de los años 50 del pasado siglo XX. Hay que tener en cuenta que mod es un apócope de modernista, ¿no? Lo que venía a señalar los intereses de aquellos jóvenes por la música que se estaba haciendo en ese preciso momento, el cual era su presente. El jazz hard bop que llegaba de Estados Unidos, el de Lee Morgan, Charles Mingus, Thelonious Monk, el Modern Jazz Quartet y muchos otros en esta onda, ¿no? Pero también el incipiente soul, el rhythm and blues y la música de los inmigrantes jamaicanos que están llegando a las islas masivamente, con su estilo rude boy, el ska, el rocksteady y el reggae. Desde luego, ellos no se llamaban a sí mismos mod, sino que son señalados de ese modo en oposición a una escena de gente mayor que ellos que escuchaban un jazz más añejo, representado por músicos británicos como Acker Bilk o Chris Barber, a los que llamaban trats, por tradicionalistas. Esto lo podemos ver en la película Absolute Beginners, donde aparecen esta supuesta contradicción entre los trats que escuchaban un jazz más viejo y que sonaba en las radios inglesas y otro jazz que estaba llegando a las islas pero que no tenía esa acogida, ¿no? Con el tiempo, por ejemplo, o sea, mucha gente ha asociado el movimiento cultural de los Angry Young Men con lo mod, pero en realidad escritores como Kingsley Amis o Philip Larkin pertenecían a esta escena trad. De hecho, Philip Larkin tuvo una columna periodística durante largos años en la que escribía sobre este jazz tan lejano a los intereses de los jóvenes modernistas. También está el hecho de que muchos de los héroes de las novelas de los Angry Young Men, jóvenes del lumpen británico, son mostrados como individuos incapaces de encontrar un sentido a sus vidas más allá del sino fatal o de tener que aceptar lo que les tocaba, ¿no? Y esto considero que estaba muy lejos del hedonismo mod, ¿no? que Moth pasara de un cierto ostracismo en los márgenes del underground a convertirse en un fenómeno masivo en la Inglaterra de principios de los 60, pues para mí en realidad no deja de ser un pequeño misterio, ¿no? Quizá debido a pues al éxito de programas como Radio Steady Go, ¿no? Pero bueno, para 1964 Lomoth yo creo que ya ha perdido su esencia bandista, ¿no? Y lo que se observa es una incipiente mediocridad y una uniformidad en las formas modernistas, donde antes todo era un individualismo que se debía haber reflejado en el grupo, ¿no? Bueno, por supuesto, también impera el gregarismo y el gamberrismo, ¿no? Yo creo que nada es menos mozo, menos cool que una pelea en la playa de Brighton o en Margate, ¿no? Para esa fecha, 1964, muchos de los antiguos faces, ¿no? Un face, pues es un chico, una chica, referentes estilísticamente mods, ¿no? Los que mejor música escuchan, los que mejor visten, los que marcan esa tendencia. Y esa individualidad, que era signo de distinción, pues han abandonado la escena, ¿no? Otros montan grupos, y pues como los Who, Small Faces, y un poquito más tarde, pues los The Eyes, Action, Argoods, Creation, The Birds, John Children's, donde por cierto estaba un jovencísimo Mark Bolan, Steam Packet con Rod Stewart, a quien apodaban Rod the Mod, Les Fleurs de Lis, Hipster Image o el propio David Bowie, ¿no? Que ya se ven inmersos en la escena del swing in London. En realidad una escena mucho más ecléctica y quizás creativa. Aquí se encuentra el germen de la primera psicodelia y posteriormente del glam, que de algún modo y en mi opinión es heredero de un cierto dandismo mod. Por otro lado, en 1966 se tiene noticias de la primera banda cuyos miembros son abiertamente skinheads. Antiguos mods, el grupo se llamaba Ned Chains y ellos se definen como skinheads, ¿no? Aunque su música tiene poco que ver con lo que entendemos ahora como hard mod, ¿no? Se apartan del swinging estos skins y se radicalizan en sus intereses musicales. O sea, es decir, el soul y la música jamaicana que después escucharán en sus barrios, ¿no? A partir de este momento, el Lomoth desaparece de los radares y del interés popular, ¿no? En 1979 vuelve con fuerza gracias al estreno de la película Cuadrofenia, que en mi opinión es una verdadera biblia anti-cool y anti-moth que retrata a esos mods mediocres uniformados de los que hablaba hace apenas un momento, y por supuesto al éxito masivo de los Jam, ¿no? Pero esto ya es un revival, la representación de un momento pasado que no les pertenece a los supuestos protagonistas.
Vaya, pues hablabas de los mods originarios, ¿no? Uh-huh. Estos mods originarios, ¿tú piensas que eran adeptos a la literatura, al cine o al arte, como la Nouvelle Vague, ¿no? O sea, vistos en sus pintas, en su moda, o la filosofía existencialista que entonces estaba ya a finales de 50 en boga en Francia, o quizás el pop art, y sobre todo, ¿tenían conexiones con los beatniks y la literatura beat?
En el almuerzo desnudo de William Burroughs, este retrata a lo que parece ser un mod, ¿no? Habla de un chico flaco, afilado, con un jersey de cuello vuelto, un tipo muy cool, pero en realidad yo creo que lo que está retratando es un beat frío, ¿no? Un beat cool, sobre los que ya que Kerouac escribía en Los Subterráneos, ¿no? En realidad me parece que los mods se interesan mucho más por el existencialismo francés, por un personaje como la escritora François Sagan, que es guapa, interesante, sus protagonistas son decadentes, ella misma toma anfetaminas, bebe whisky, escucha jazz, ¿no? Y con ella, pues bueno, pues los mods sí que se interesan más por el existencialismo francés, ¿no? De algún modo, yo creo que muchos mods se sentían extranjeros, ¿no? Parafraseando la novela de Albert Camus y todo el sentido que le quiere dar Camus al significado de extranjero, ¿no? Es decir, alguien que encajaba mal en la sociedad que le tocaba vivir, ¿no? Ellos no concebían la vida como una sucesión de deberes, ¿no? Es decir, el trabajo para ellos era solo un modo de conseguir dinero para gastar en discos, ropa, libros y fiestas donde desarrollar ese hedonismo que se habían propuesto como leitmotiv de sus vidas, ¿no? Puede parecer algo frívolo, quizás, ¿no? Yo no lo creo, porque sobre todo me parece que si nos retraemos a ese momento de sus vidas, ¿no? Esos finales de los años 50, principios de los años 60, me parece que es una postura radicalmente revolucionaria, ¿no? No hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial acababa de suceder hacía apenas 20 años, como quien dice, ¿no? Y todo estaba muy estratificado. Además, no nos olvidemos que hablamos de una sociedad británica jerarquizada a tope, en la cual los roles de las personas estaban muy claras desde la cuna, y los mods, muchos de ellos de clase obrera, los revientan, los subvierten, ¿no? De repente, una gran cantidad de jóvenes, de chicos muy, muy jóvenes, no quieren repetir eso, los roles de sus padres. Quieren hacer otras cosas que en su vida, ¿no? Quizá no saben exactamente lo que quieren hacer, saben lo que no quieren hacer, ¿no? Y para ellos, pues, esa estética de vestir más elegantes que sus padres, aunque no tengan dinero, o ese dinero que tienen simplemente lo gastan en procurarse placer, en mi opinión, en ese momento es altamente revolucionario, ¿no? Por otra parte, no creo que los mods se interesaran realmente por los beats, ¿no? El estilo beats es anti-cool, ¿no? Están las antípodas del estilo mod. Obviamente podrían tener sentir simpatía por el amor de los beats por el jazz y su rebeldía, pero los mods eran infinitamente mucho más elegantes y más dandies. Por supuesto que les interesaba la Nouvelle Vague, pero también Fellini y el cine italiano. En mi opinión, es muy posible que se acercaran a todo ello de un modo intuitivo, llevados quizás por la deslumbrante imagen que radiaban, pues no sé, personajes o actores de estas películas como Alain Delon en Samurai, ¿no? Que según algunos es la película más mod que puede existir, aunque no hable de ello, obviamente, ¿no? La actriz Jean Siberg o Marcello Mastroianni, como no, o sea, evidentemente, ¿no? Cuyo estilo fresco y afilado, que era todo precisión, los mods ingleses copiaban. Es decir, los mods ingleses de algún modo apartaban la vista de la propia Inglaterra para echar un vistazo a Europa en lo estético y a Estados Unidos en lo musical y también a Jamaica, ¿no? Es importante entender que son también los primeros que empiezan a aceptar a un grupo de migrantes masivos como son los jamaicanos en Inglaterra y a los cuales ellos alucinan con el estilo que traen los Rude Boys, ¿no? Claro, también no es lo mismo sentirse interesado por una cosa que por otra, ¿no? Y elegirlo como modelo. Insisto que aunque quizá fuera de un modo intuitivo, los mods sí sabían que estas nuevas influencias que llegaban tanto del continente como de América era algo revolucionario y que tenían que hacer suyo para hacer saltar de algún modo ese establishment tan rígido británico, ¿no? Me preguntabas también por el pop art, ¿no? Yo creo que el pop art es algo más tardío, que no tiene que ver con esos mods originales del underground de finales de los 50, ¿no? Sino que lo ponen de moda los Who cuando ellos van buscando una estética rompedora y adoptan la Union Jack, la Diana de la RAF o la flecha del símbolo masculino, ¿no? No es algo que me interese particularmente, ¿no? La verdad que no. Pero bueno, luego quizá llegaría el interés por Jasper Johns u otros artistas como Vasarely, ¿no? Del pop art. Pero en mi opinión esos símbolos exhibidos por los Who pudieron traer hasta una cierta confusión a los mods gregarios, ¿no? Por ejemplo con la flecha del símbolo masculino, ¿no? Yo creo que muchos de ellos quizá no sabían o no supieron diferenciar el icono en sí de aquello que puede llegar a simbolizar, ¿no? Y sobre todo, convertirse en iconoclastas, es decir, llevar el icono hasta el punto contrario de lo que quizás realmente quiere significar.
Bueno, una de las cosas que comentabas, ¿no?, es una parte que son los mods originarios y luego el Swing in London, que ya es como algo como una comercialización, ¿no? Y sin embargo, a la hora de que empiece a surgir el rollo mod así, ¿crees que tiene conexión el movimiento mod con las radios piratas que existen entonces, como Radio Caroline o Swing in Radio London, nunca mejor dicho, esa emisora?
Pues mira, realmente sobre Swing in Radio London tengo muchísimas dudas. Y yo creo que Swing in Radio London en realidad era una radio pirata fake. Es decir, ellos tenían sus oficinas en pleno Londres y cumplían escrupulosamente con la ley, cosa que Radio Caroline no hacía. Vale, Radio Caroline emitía desde barcos en el Mar del Norte. Se las tenían tiesas con la ley y fueron perseguidos, ¿no? Pero además está el caso de que el fundador, es muy obvio la conexión mod, ¿no? Porque el fundador de Radio Caroline, Ronan O'Reilly, dirigió en el Soho londinense el club más importante donde se reunían los mods, que era el club de Diez Sin, ¿no? También fue el manager de Alexis Corner, ¿no? Uno de los pioneros del rhythm and blues en Inglaterra, al cual seguían devotamente los primeros mods, y por supuesto también fue el manager de Geordie Fane, un héroe mod total, ¿no? Y luego el hecho de que la primera canción que Radio Caroline fue un tema de Jimmy McGriff, ¿no? Un organista de jazz favorito de los mods. O sea, para mí la conexión es total. Después, que la deriva fuera otra es completamente comprensible, pero esa conexión se da sin duda alguna.
Bueno, pues vamos a ir con uno de los primeros temas que nos ha seleccionado, que se llama Moss Allison, Parchment Farm. Cuéntanos acerca de este tema. ¿Por qué lo has seleccionado?
Pues lo he seleccionado, no recuerdo bien de qué fecha es este tema, si de 1957, 1958, pero Moss Allison es uno de los artistas de rhythm and blues blancos más importantes de esa época, ¿no? Te diré que, perdón, el crítico musical Simon Reynolds dice que la escena británica de rhythm and blues, aquella que conformaron pues Animals, Dem, Yardbirds, etcétera, los propios Kings al principio, Small Faces y algunos más, no supieron entender de qué iba el blues y el rhythm and blues británico, el de John Lee Hooker, el de Sonny Boy Williamson, etcétera, que tanto gustaba a los mods, ¿no? Y de este malentendimiento de lo que empiezan a comprender nace una escena riquísima que después deriva pues en psicodelia e incluso en el heavy metal de grupos pioneros como Black Sabbath, ¿no? La importancia de Moss Allison es precisamente que él es un blanco norteamericano que comprende el rhythm and blues a su manera y hace que los mods lo entiendan de una manera mucho más clara de lo que cualquier artista negro, a los cuales amaban, por supuesto, pudiera hacerles entender. Y aparte es un tema ultra bailable.
Bueno, pues vamos a ir con este tema, Moss Allison, Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm, and I ain't never done no man no harm. Well, I'm putting that cotton in an 11-foot sack. I'm putting that cotton in a 11-foot sack. Well, I'm putting that cotton in a 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at my back.
sitting over here on number 9. I'm sitting over here on number 9. Well, I'm sitting over here on number 9, and all I did was drink my wine. Be here for the rest of my life. I'm gonna be on this farm for my natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm.
Bueno, escuchábamos a Moss Allison y su Parchment Farm, y seguimos en este programa especial sobre el movimiento Moss. Y tenemos aquí a Carlos G. de Marcos. Y bueno, para la gente que no sepa de qué hablamos, hemos llegado a otra parte más allá de los mods originarios. ¿Y qué podrías contarnos, Carlos, acerca del rollo hard mod, sus posteriores derivas, por ejemplo, sweatheads, skinheads? Y luego, ¿qué entiendes y qué te parece el mod revival del 79? ¿Hay revival del revival?
Sí, bueno, hard mod es una denominación dada a posteriori. Es decir, no se llamaban de este modo a sí mismos los mods que derivaron el skinhead sobre 1965-1966, ¿no? Como ya comentaba antes, ¿no? En esta fecha ya tenemos al grupo Need Change, ¿no? Que se fotografían con botas y tirantes y el pelo muy corto, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos ya skinheads, no mods o hard mods. Evidentemente vienen del rollo mod, pero no se llaman mods, se llaman skinheads, ¿no? Y lo curioso es que aunque no hacen música negra o jamaicana, sino pop, su estética pues no deja la menor duda, ¿no? El paso de mod a skinhead, yo creo que se da como una radicalización ante lo que muchos chicos de extracción obrera pensaban que era una vulgarización de los mods por parte de las escenas del swing in London, ¿no? A la que consideran hippie y amanerada, ¿no? Alejada del espíritu original de lo mod. Y no olvidemos que estamos hablando de un paso muy corto en muy poco tiempo, pues quizá de 1957 a 1965, son poquísimos años. Ahora entendemos los pasos culturales de otro modo completamente diferente, ¿no? El tiempo se extiende y de manera diferente, ¿no? Bueno, pero como decía, ¿no? Que bueno, estos chicos reclaman el barrio como escenario de sus vidas, ¿no? Dejan de ocupar esa escena que consideran que está de algún modo adulterada, ¿no? Crean clubes y disfrutan de su música, el soul y la música jamaicana sobre todo. Y en ocasiones se transforman en farms, ¿no? O sea, en pandillas que reclaman ese territorio, y en muchas ocasiones incluso coquetean con el AMPA o son ellos directamente quienes trafican con drogas y se cuidan de que otras pandillas no colonicen, entre comillas, el barrio, pues a través de defenderlo con violencia, ¿no? También se aficionan al fútbol y bueno, y empiezan a surgir las peleas con otros hooligans de equipos rivales, ¿no? Y esto, unido a sus actividades delictivas, pues llama la atención de la policía inglesa, que comienza una vigilancia absolutamente extrema sobre sus actividades, ¿no? Para 1969, que es cuando supuestamente surge lo skin, aunque ya estamos viendo que es bastante anterior, los skins ya se han convertido en una especie de peligro social. Seguramente que no era para tanto, ¿no? Pero como existe esta vigilancia y y este acotamiento de los movimientos de estos jóvenes, ¿no? Surge lo Suedehead, ¿no? Que viene a ser como un intento por parte de muchos jóvenes skinheads de burlar esta vigilancia. Muchos de estos jóvenes cambian un tanto esa estética agresiva del skin, ¿no? De esas ropas obreras, de botas, tirantes, cazadoras de la aviación norteamericana, el pelo rapadísimo. Yo creo que el pelo rapado deberíamos de pararnos un poco sobre esto, ¿no? Desnuda a la persona, ¿no? Y te hace ver tanto o tu debilidad como tu fortaleza. A mí siempre me ha parecido muy, muy curioso, ¿no? Y siempre he notado que esa estética skinhead de pelo rapado, muchas veces al cero, o al uno, o incluso en tiempos posteriores, con la cabeza afeitada, sí que denota esa agresividad, ¿no? Pero bueno, estos Suedehead se dejan crecer un tanto el pelo. Que de hecho hay Suedehead con melena, curiosamente, ¿no? Ya en los años 70, con el glam, llevan incluso melena. Pero bueno, ellos, de algún modo, camuflan sus intenciones ante la vigilancia de control, de ese control policial, y comienzan a vestirse un poco más elegantemente, ¿no? Con los abrigos Crambis, con zapatos, con botas, con pantalones de traje. Vuelven de algún modo a una esencia más mod, pero siguen adorando la misma música y los mismos iconos que el rollo skinhead, ¿no? Yo creo que en realidad no hay una gran diferencia entre skin y Suedehead, ¿no? Me preguntas también sobre el revival, y evidentemente claro que hay un revival, ¿no? Hay un revival mod que se populariza en 1979, como ya había comentado antes, que es debido al estreno y al éxito de la película Quadrophenia, ¿no? Y por supuesto a The Jam, el grupo de Paul Weller, ¿no? Que es en ese momento probablemente el grupo más importante de la música popular británica. Número uno tras número uno en las listas inglesas, cosas como Paul Weller votado como el mejor guitarrista y mejor cantante, Rick Buckler como mejor baterista, Bruce Foxton como mejor bajista, mejor single, mejor álbum. Es realmente increíble, ¿no? Pero esa música popular en los charts británicos que no tiene parangón hoy en día, ¿no? Hoy día la música popular, la que más se vende, no tiene nada que ver en cuanto a calidad que lo que podíamos encontrar en ese 1979, ¿no? Claro, para esta fecha, de repente, Gran Bretaña se ve nuevamente teñida del verde de las parcas de los jóvenes mods, ¿no? Pero claro, no deja de ser un revival. Es decir, en mi opinión, la idealización de un momento pasado, de unas circunstancias que pertenecieron a otros, ¿no? Sin darse cuenta, estos jóvenes que se llamaban a sí mismos modernistas estaban construyendo una tradición que no tenía el menor sentido, porque no es su presente. Estos muchachos debían haberse comprometido con su propio tiempo, el de 1979.
El punk.
Se puede ver como el punk, pero también cada uno tiene su propia realidad. En ese momento, no nos olvidemos que Thatcher se alza con el poder, es el advenimiento del realismo capitalista, y lo que hacen estos jóvenes es responder con una idealización de un pasado, de algo ocurrido, pues no sé, unos 10 o 15 años antes, ¿no? No responden de una manera presente, sino responden de una manera anacrónica, ¿no?
Es quizás, ¿no?, el final de, o sea, lo que conocemos hoy en día como neoliberalismo, ¿no? Y justamente sí, claro. Están queriendo, o sea, volviendo a lo que era el Kirchner, o sea, lo que sería el keynesianismo, ¿no? Es decir, sí. Cuando hay trabajo, cuando hay, ¿no?, en Gran Bretaña empezó a despuntar a nivel económico, ¿no? Y justo van a buscar eso también, ¿no? O sea, en un momento en que todo es crisis y depresión económica, ¿no?
Sí, pero si esto lo traducimos a la cultura popular y en este caso a la música porque a mi entender la música siempre ha sido más que la música, ¿no? Y muchos de nosotros nos hemos definido o hemos construido nuestras propias vidas y nuestros constructos mentales a través de la música, nuestros ídolos y lo que puede significar. Estos muchachos respondieron, en mi opinión, de un modo erróneo, creyendo que construían algo. Lo que estaban haciendo realmente era enterrar la cultura del presente, la cultura popular musical del presente, en aras de una idealización de un pasado que probablemente, o sea, bueno, que probablemente no, que obviamente no les respondía. Tenían que haber sido verdaderos modernistas a la hora de construir y de ver cuál era su modo de actuar en ese presente, ¿no? Bueno, yo esto es, por supuesto, que es algo que yo mismo no supe ver cuando me convertí en mozo a los 16 años en 1983, ¿no? Con respecto a las bandas del revival, pues lo cierto es que la gran mayoría de ellas lo que de verdad buscaban era repetir el sonido de los Jam, ¿no? Personalmente, pues me resultan mucho más interesantes bandas de pop art de ese momento, pues como The Times o Television Personalities, o incluso XTC, XTC, ¿no? O bandas un poco posteriores como Jasmine Minx, Big Bang Pound, Cigarettes, o esos otros grupos de la oscura tradición británica como The Fall o Monochrome Set, ¿no?
Conecta con lo que sería la New Wave, ¿no? Que entonces sería lo más modernista en sí. 79, ¿no? Y también la... No olvidemos también la No Wave, ¿no? Que también está por ahí.
Sí, 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 claro. Me interesa bastante más la No Wave, porque tú dices New Wave, claro, pero para mí, sin embargo, es curioso que esa New Wave es también revivalista. O sea, si nos atenemos a que New Wave eran grupos como Blondie o los Romantics, por ejemplo, ¿no? Si te fijas estéticamente, o The Knack, ¿no? Estéticamente lo que hacían era copiar a esos grupos de los años 60, tanto británicos como norteamericanos, corbatitas estrechas y el sonido pop de canciones rápidas de 2000, que si bien ellos entendían que era una respuesta pues al rollo de jazz y grupos por el estilo, o incluso esos Pink Floyd de finales de los 70, pero en realidad lo que están haciendo es un revival, no es realmente una nueva ola. Es una ola bien vieja, ¿no? Después me preguntas si hubo un revival del revival. Por supuesto que lo hubo, ¿no? Y para mí el revival del revival se da en los 90 con Oasis y Blur, ¿no? O sea, David Bowie, que era ya en esta época un viejo mod sabio, ¿no? Despreciaba ambas bandas. En entrevistas las consideraba el pasado y por tanto contrarias al verdadero espíritu modernista. Esto yo creo que a David Bowie le honra, ¿no? Aunque él en los 90 quizás estaba un poco perdido, pasó de ser vanguardia a no saber qué hacer muy bien creativamente, pero bueno, me parece que aquí ejerce de sabio. Y lo tiene claro, ¿no? Bowie en este momento prefería a artistas como Goldie y Tricky, ¿no? Que hacían música de su tiempo y sobre todo se atañían, o sea, hacían verdaderamente música negra, una evolución de la música negra. No hacían una tradición de la música negra, ¿no? Para mí quizá a muchos les pueda parecer falaz, pero Goldie y Tricky en ese momento están siendo verdaderamente mods, o sea, mods, modernistas, ¿no? Y bueno, me gustaría extenderme un poco sobre los Oasis, ¿no? Y en mi opinión, los Oasis representaban todo lo contrario al espíritu moz original, ¿no? Ningún otro grupo podía encarnarlo mejor. Para mí, en mi opinión, patanes groseros sin ninguna clase ni glamour, ¿no? Antidandis para masas, recreadores, nunca creadores. Con actitud de divos, falsos, sin la profundidad de esa artificialidad que querían transgresoras Y creativa, los primeros mod, ¿no? Para mí, Oasis fueron un tocomocho en toda regla, ¿no? Y eso no es lo peor siquiera, ¿no? Para mí lo peor de Oasis y de su propuesta musical y estética, es decir, la estética siempre está unida a una ética, es que dejaron una huella muy, muy profunda, ¿no? O sea, para mí es terrible ver a pretendidos mods actuales cercanos a la cuarentena o a la cincuentena, una cosa que me parece terrible, pues recreando sus modos de vestir cazurros y antielegantes, casual, como si mod pudiera ser cualquiera y como si mod se pudiera ser llegada la madurez. Para mí eso es un absoluto contrasentido. También lo es obcecarse en escuchar la misma música. Si la música negra evolucionó, la música de los mods, ¿no? O sea, es decir, existió el dub, el funk, el disco, el house, el hip hop, el electro, el jungle, el drum and bass, el UK garage, el two-step, el dubstep, el post-dubstep. Pues sus amantes dandies, en este caso los otros programados mods, no lo hicieron. Y se convirtieron en anacrónicos. Burlaron el espíritu modernista que decían amar y se convirtieron en, bueno, pues en lo que eran, en revivalistas, en revisionistas perpetuos. Yo creo que mataron la cosa para evitar el cadáver. La música, como he dicho antes, en mi opinión siempre fue más que la música. Una cuestión más allá que el accesorio o la estética. Una consideración que olvidamos con frecuencia. Bueno. En realidad es una consideración olvidada desde hace mucho tiempo.
Bueno, y otra pregunta obligada es que respecto a las drogas, hemos hablado antes de las drogas, en torno a este movimiento, el movimiento mod, uh-huh. Respecto a las drogas y esto, y el movimiento mod, anfetaminas, pastillas azules, disidrina, ¿son tan importantes realmente las drogas para el movimiento?
Bueno, las drogas y la contracultura han ido siempre unidas, ¿no? Es decir, no hay movimiento cultural que no haya sido asociada a una droga, simplemente porque entiendo que la cultura o el arte trata de expandir lo que entendemos como percepción de la vida normal y las drogas exactamente igual, ayudan a ello, ¿no? Pero curiosamente, con respecto a los mods, no son las anfetaminas las primeras drogas que consumen, ¿no? En Baron's Court, All Chains, un libro de Terry Taylor, en el que se habla de la escena proto-mod del Soho londinense de finales de los años 50, de la escena underground, de los clubes de jazz, se cuenta que esos jóvenes no consumían anfetaminas, sino fuman marihuana, que para mí tiene todo el sentido, porque quizá tiene más que ver con ese jazz, ¿no? Mientras que son, curiosamente, los trats quienes consumen anfetaminas, ¿no? Bueno, lo cierto es que no es hasta un poco después que los mods comienzan a tomar anfetaminas, ¿no? Hay que recordar que muchos de esos jóvenes mods no tenían edad para poder consumir alcohol en los clubes a los que acudían. Y entonces las anfetaminas se presentaban como una opción para poder continuar con el ritmo frenético de trabajo, visita a la tienda de discos, visita al sastre, club, trabajo, etcétera, ¿no? Como ejemplo, Mark Felt, conocido más adelante mundialmente como Mark Bolan, era un face de la escena mod de su barrio. Son famosas sus fotografías para la revista Town en 1962, con tan solo 15 años, ¿no? Donde aparece vestido como un dandy urbano que se hace los trajes en la sastrería Bill Gorry, que era famosa por ser el lugar donde se vestían los gangsters londinenses del East End, ¿no? En este caso, pues bueno, yo creo que es un ouroboros hedonista, el cual necesitaba, el consumo de estas drogas, ¿no? Y el modo de encajar su vida a los mods, ¿no? Pues era un ouroboros hedonista hedonista, el cual necesitaba una gran energía que podía proporcionar, que podían proporcionar las muy baratas y sencillas de conseguir tanto en farmacia como en el mercado negro, anfetaminas, ¿no? Muchas de ellas eran píldoras adelgazantes, ¿no? Y bueno, pues al final lo mod siempre exigió una delgadez de, sí, del algo. Sí, sí, sí. ¿No?
Bueno, antes también hemos hablado de este tema, ¿no? Que es casi central, bueno, lo que más ha salido en prensa, lo que se conoce, y sobre todo a partir de lo que decíamos de la película Cuadrofenia, ¿no? Son famosas las peleas entre rockers y mods en Brighton, en Margaret, en el 64. ¿Y qué me puedes decir de los rockers? Quizás era tan así en el Estado posteriormente. Y también otra cuestión. ¿Hubo conexión estadounidense? Es decir, los grises contra los preppers, que se llamaba entonces.
Pues, Tengo amigos Teddy Boys y rockers desde hace muchos y muchísimos años, pero en realidad nunca me ha interesado esa subcultura, la verdad. En mi opinión es tradicionalista. O sea, vamos a ver, me interesa en cuanto les puede interesar a ellos y estéticamente, pero en mi opinión, repito, me parece que es tradicionalista. Cuando no reaccionaría en lo musical, ¿no? Siempre cuento un sucedido en los años 70, cuando en 1979 un disc jockey de música rock en Estados Unidos, al perder su trabajo porque el rock ya no es aceptado según los jefes de su emisora, porque prefieren la música disco, este reacciona con un promocionando un evento que se llama Disco Night Demolition, donde se ataca a la música disco, ¿no? La música disco que ya para el 79, y eso es un fenómeno masivo, ¿no? Que ya va derivando en house. Este individuo, el cual no recuerdo el nombre, en Chicago congrega a miles en el estadio del equipo de béisbol de Chicago, promociona un evento donde acuden miles de jóvenes blancos, no hay que olvidar el detalle, y donde se hace una quema de discos del estilo disco. Evidentemente también caen discos de Marvin Gaye, de Stevie Wonder y de muchos otros artistas negros que no hacen disco precisamente, ¿no? Pero se convierte, esa noche se convierte en algo absolutamente reaccionario y promovido por un disc jockey de música rock and roll. Y a mí lo que me llama la atención es que precisamente el rock and roll, 15 años antes, o 20 años antes, había sido una música proscrita por el sistema norteamericano, ¿no? Una música maldita. Nos podemos acordar que Elvis Presley llegó a estar prohibido, luego se convirtió en un éxito masivo y aceptado por el establishment. Pero en ese momento, los seguidores del rock and roll entienden que la música disco es lo que hay que prohibir. Me parece absolutamente reaccionario. Y por eso mismo, quizá, entiendo que no es lo mismo un Teddy Boy o un rocker que este asunto del que estamos tratando, pero sí que tiene que ver, ¿no? Es decir, cuando algo se convierte en tradición, es muy fácil que se convierta en algo reaccionario, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, ¿no? Sobre las peleas entre mods y rockers en algunas playas o ciudades de veraneo inglesas, es algo que interesó realmente mucho a la prensa sensacionalista británica de la época, ¿no? No creo que fueran para tanto, ni que los mods verdaderos, o sea, es decir, los faces, claro, porque estamos hablando ya a partir de 64, ¿no? Se vieran involucrados en ellas, y lo dudo mucho. Era cosa de tickets, ¿no? De numbers. Tickets y numbers, pues eran los mods advenedizos, que animados por su inmenso número, acudían a estas reuniones, ¿no? Además, creo que los rockers, pues, eran mayores que ellos, ¿no? Y tipos avezados. Muchos de ellos habían estado en el ejército y sé que en el ejército británico enseñan técnicas de pelea cuerpo a cuerpo. o que incluso habían estado en la cárcel, con lo cual los mods, o sea, los rockers y los Teddy Boys eran enemigos inmensos para los mods, que eran mucho más jovencitos. O sea, entonces yo no creo que estas peleas realmente marcaran el devenir de los mods, ¿no? Es algo mucho más de la prensa que le gustaba y que le sigue gustando meter miedo, ¿no? Pero no creo que esto sea realmente lo importante de todo lo que haya podido significar los mods o incluso los rockers, ¿no? Si después hubo peleas, pues sí, lo cierto es que posteriormente hubo peleas, ¿no? E incluso hubo una muerte en 1985 en el famoso Rockola de Madrid, ¿no? Hubo la muerte de un rocker al que apuñalaron un grupo de mods, ¿no? Algo que a mí me parece absolutamente vergonzoso y horrible, ¿no? Pero afortunadamente aquí en Bilbao las cosas eran muy diferentes y yo creo que en el resto de España, ¿no? Las cosas eran bastante diferentes. Yo sé que en Barcelona se llevaban bastante bien, ¿no? Como aquí en Bilbao, ¿no? Y bueno, pues aquí realmente los mods y los rockers y otras tribus como punks y modernos compartíamos los mismos espacios y no solía haber problema. Sí añadiré que los verdaderos problemas a principios de los 80 los teníamos con los borrocas, con los jóvenes de la izquierda berchale, ¿no? Que a mi modo de ver entendían que las subculturas eran una especie de acatamiento de las culturas anglosajonas, algo que ellos veían como una imposición, ¿no? Después ellos descubrieron el poder de la música popular para lanzar mensajes y bueno, pues se inventaron aquello del rock radical vasco. Sobre lo que me pregunta sobre Grises y Preppers, pues lo siento, pero desconozco las circunstancias. No puedo decirte demasiado.
Está complicado de descubrir, sí, porque no es una cosa muy conocida aquí en Europa. Y me parece muy interesante lo que has dicho sobre la música de disco y los rockers. Y hago un paralelismo, porque sí que es verdad que también siempre pasó, ¿no? También los heavies y los punks contra el tecnopop en los 80, finales 80. Uh-huh. Incluso heavies y punks también contra la música tecno ya en los 90, ¿no? O sea,
sí.
Ahí somos revival, quizás del revival, ¿no?
Bueno,
todos somos revival.
En principio, ¿no?
Luego abordaremos ese tema, pero
una acotación, ¿no? Lo que yo comentaba del disco no fueron rockers, sino amantes del rock and roll, que es diferente, ¿no? Y bueno, también te puedo decirte que aquí en Bilbao sí que llegó a haber movidas entre heavies y punks, como en un concierto, no sabría decirte el año, lo siento, es posible 1986, pero no lo sé, no sabría decirte exactamente, en Santutxu, cuando tocaban Escorbuto y apareció una banda de heavies. Y atacaron a los punks, los machacaron en ese concierto. Yo fui testigo presencial de ese concierto porque me gustaban mucho Escorbuto y vi cómo los pegaban. Pero en realidad, lo heavy no funcionaba en los 80 como una tribu urbana, sino que estaba muy incrustada en los barrios, ¿no? En barrios como Charcoaga, como Churdinaga, como Santutxu, como La Peña, y se veía más como lo que tenían que ser los jóvenes, un poco amacarrados de los barrios. Pues quizá como ahora los canis, que hace unos años escuchaban flamenco, ahora escuchan reggaetón, pues ese rollo, ¿no? Un poco así, no sé qué, perdona que me habías preguntado algo más sobre las tribus. Claro, y luego, perdona, por ejemplo, en Vitoria, los mods estaban absolutamente, en los años 80, estaban absolutamente vetados del casco viejo, y tengo anécdotas donde nos han ido a pegar punks, heavies, macarras e incluso gitanos a la entrada de un concierto de los escándalos, ¿no? A nosotros yo no entendía nada, pero bueno. Así es el asunto, y sin embargo pues los mods vitorianos iban a pegar a los b-boys, ¿no? O sea, a los hip-hoperos de esa época que eran mínimos. O sea, cosas que para mí siempre han sido absolutamente incomprensibles, ¿no? Porque siempre he entendido que las tribus urbanas, aparte de sus diferencias estéticas o musicales, debían estar de algún modo unidas por esas mismas diferencias, porque estás en contra de algún modo del establishment, lo demás
musical, más, aunque sea, claro.
Sí, obviamente, porque siempre me ha parecido un poco un contrasentido todo ello.
Bueno, vamos a seguir con tu selección. Segundo tema, vamos a ir con un poquito de música. ¿Qué me puedes decir de esta canción de Hipster Image, Can't Let He Go?
Pues Hipster Image es casi como una especie de grupo fantasma, ¿no? Yo creo que solamente tienen registrado un single, aunque sí que es cierto que estuvieron un tiempo en activo. Y es pues, un single prácticamente inencontrable de pop soul, muy en la onda de lo que le gustaba a los Moth en esa época. Un tema que yo sigo escuchando hoy día y me parece rabiosamente moderno, que se podría escuchar hoy día tranquilamente, elegante, con muchísima clase. Ellos obviamente no eran mods y probablemente fueran un grupo bastante artificial, ¿no? Es decir, construidos en como en una especie de, bueno, pues de estudio o tal. No tengo más información sobre ellos que esto que yo elucubro. Pero bueno, ahí está la canción que a mí realmente me parece maravillosa.
Pues vamos a ir con ella. Esto es History Match, Can't Let He Go.
Some guy that I will be so sad and blue, but I can't let her go. Must find a way to tell her I just can't stand the pain. I want her back again to stay. And if she comes to me, I'll say how fine this love will be. Don't let her go. Tell her I just can't stand the pain. I want her back again to stay. And if she comes to me, I'll say how fine this love will be. Won't let her go.
Bueno, sonaba History Mash, Can't Let He Go, y seguimos con esta entrevista extensa a Carlos G. de Marcos para tratar de desentrañar todo el rollo mod y adyacentes, ¿no? Voy a seguir con las preguntas porque vamos con un tema controvertido. Se dice que había skin nazis de Ultrasur en los conciertos de los flechazos de los 90. ¿El movimiento mod tenía ideología política? ¿Qué tienes que contarme sobre esto?
Bueno, en principio responderé a lo primero que me has dicho y sobre si el movimiento MOZ tenía ideología política. No creo que fuera una ideología política explícita y siempre tendiente a esos mods originales de los que hablaba al principio, ¿no? Sino siempre como una tendencia política implícita, sobre todo entendiendo su actuación, ¿no? Cómo ellos se producían en su modo diario de vivir, su way of life, ¿no? Ese vive de manera elegante en momentos difíciles, ¿no? Para mí esto ya marca una postura, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, cuando ellos parten de un hedonismo, de un dandismo, y parten de no querer reproducir los roles de la vida de sus padres y de sus abuelos. Para mí eso es político. No hace falta definirse políticamente o votar a un partido, en este caso de izquierdas. Me parece mucho más rupturista, ¿no? Que cada cual entienda lo que quiera entender sobre ello. Pero sí me parece que deja bien a las claras una postura política que quizá no esté tan clara como lo solemos entender, pero sí me parece importante, ¿no? Con respecto a lo que me dices de los skins nazis de Ultrasur en los conciertos de los Flechazos, pues bueno, en realidad yo solamente he visto a los Flechazos en directo en una sola ocasión, y fue en sus inicios, y la verdad es que no recuerdo haberlo visto, ¿no? La verdad es que los Flechazos nunca me han interesado excesivamente. De hecho, yo conocí a Alex, el líder de Flechazos, en Londres, cuando yo vivía a principios de los años 90 en Londres. Me regaló su primer single viviendo en la era pop y lo lancé por la ventana. Bueno, me parecía absolutamente horrible. Alex Flechazos, Alex Cooper, no es una persona, bueno, una persona a la que yo he tratado alguna vez, pero su deriva política no me interesa. No me interesa absolutamente nada, ¿no? Y no me interesa, pues, porque no tenemos nada que ver en cuanto a política. Pero bueno, no quiero centrarme en él. Quien quiera verlo, pues se puede acercar a sus perfiles en las redes sociales y ver de qué es lo que habla, ¿no? No quiero incidir sobre él, ¿no? Lo que sí puedo decir es que he asistido a concentraciones o fiestas mod, por ejemplo, en Zaragoza o en Madrid, y en Zaragoza pues he visto que han aparecido skinheads nazis de brigadas blanquiazules, los antiguos hooligans del Español, con camisetas con la esvástica, con bumpers, con cruces célticas, con toda la puñetera parafernalia nazi, ¿no? Y esto es una realidad que se ha dado, ¿no? Después de yo vivir en Londres, me fui a vivir a Madrid. Allí frecuenté la escena mod madrileña. Y sí te puedo decir claramente que muchos de los mod madrileños eran claramente reaccionarios en su ideología política, algo que a mí me parecía realmente repugnante, no sé, no me gustaba nada, ¿no? Y también es cierto que quizá estas ideas políticas o ese acercamiento político de estos mods hacía que muchos skins nazis, no sé si de Ultrasur o de qué, o del Frente Atlético, que me da completamente igual, pues se dejaban caer por alguna de sus fiestas, cosa que a mí me molestaba mucho y me ponía una cierta quiebra, ¿no? De hecho, puedo decir que mi alejamiento del movimiento mod se da precisamente en ese tiempo donde yo me voy a vivir a Madrid. Conozco la escena mod madrileña. Tengo que decir que afortunadamente no todos los mod madrileños profesaban esta ideología, pero bueno, después de conocerles, yo me alejo. Y realmente no solamente por la política, sino porque musicalmente, culturalmente, nos encontrábamos en un momento muy alejado. Para mí, inmiscuirte en una subcultura o en una contracultura tiene que dotarte de armas para que tú pienses por ti mismo y sobre todo para que te alejes de las ideas reaccionarias, ¿no? Claro, encontrarnos con todo esto, ¿no? Ver que elementos nazis aparecen por donde tú te produces, pues a mí la verdad es que me resultaba del todo intolerable. Si yo no puedo combatirlo, evidentemente me voy a alejar.
Bueno, ya que estamos hablando del tema de mods en el Estado español, ¿hay mods en la España franquista de los 60? ¿Cómo es el rival mod en el Estado y cuándo llega? Ya te digo que son varias preguntas así.
Sí, sí.
Pero, y también te quería preguntar sobre los fanzines mods, de qué se hablaban ellos, y que si se leían fanzines de otros lados, como por ejemplo UK o solo del Estado. Y respecto a Bilbao o a otras escenas que conociste en los 80-90, como has dicho, Madrid o UK, uh-huh. ¿Qué puedes contarnos sobre ello?
Bueno, pues evidentemente habría muchísimo que contar, ¿no? Vale, bueno, en principio, comenzando por la primera pregunta, ¿no? Yo realmente dudo mucho que hubiera mods en los años 60 en España, ¿no? O sea, es decir, la escena musical que nos llegaba aquí siempre venía con 3, 4, 5 años de retraso, y para cuando pudieron llegar aquí el conocimiento de los mods, que sí que lo había, ¿eh? Porque, ¿qué quiero decir? Bueno, que sí que había conocimiento de ello, porque sí es cierto que existen noticias de prensa donde se habla de los mods, de las peleas con los rockers, había un conocimiento de lo mod, pero que los jóvenes y las jóvenes españolas de esa época fueran mods, lo dudo muchísimo, ¿no? Lo único que se me ocurre es que, bueno, un artista como Jordi Valls, ¿no? El mítico artista detrás del grupo de vanguardia Vagina del Tata Organ, dice que conoció la escena mozo original de Londres, ¿no? Porque se marchó allí a vivir siendo muy muy jovencito y la conoció y la disfrutó y la celebró. Hay una entrevista con Kiko Amat donde habla largo y tendido sobre ello, donde Kiko Amat le pregunta sobre ello y él le cuenta con todo lujo de detalles todo lo que vio en los clubes en los que estuvo y es algo fascinante de verdad, pero él nunca lo fue, ¿no? Nunca lo fue. Sinceramente, mods en la España franquista de los 60, dudo muchísimo que lo hubiera, ¿no? Sobre los fanzines, claro, sí, los había, ¿no? En cada ciudad donde hubiera una cierta escena mod, pues los jóvenes organizaban su fanzine, pero exactamente como cualquier otra escena musical, como la de los rockers, como los punks o la incipiente escena skin en España, los había. Realmente no estoy demasiado familiarizado con la escena de los fanzines que no fueran mod, ¿no? Y sobre los fanzines mod, pues bueno, sí, en los años 80 hay algo muy curioso, porque hubo un enfrentamiento ideológico, digamos, ¿no? Entre mods de Barcelona y de Madrid, que se transmitió a través de los fanzines, ¿no? Reacciones de Barcelona y Manzanares de Madrid, ¿no? Que se centraba sobre todo en el asunto de los mods abiertos y los mods cerrados, ¿no? Es decir, los mods que podían recibir influencias del garaje, de la psicodelia, es decir, de algún modo del swing in London y de una apertura hacia que lo mod tenía que ser entendido de otra manera mucho más relajada, y los mods cerrados, es decir, los mods que entendían que solamente tenía que ser música negra y un poco el rollo más original o más dirigido casi al rollo skinhead, ¿no? Y al final esta pelea dialéctica entre los fanzines, Reacciones y Manzanares, pues derivó directamente a lo político, ¿no? Aquí en Bilbao nos posicionamos el pequeño grupúsculo, la pequeña escena mod que había, evidentemente hacia la opción de Barcelona, ¿no?
La de abrirse, ¿no? O sea, la de abrirse.
Sí, claro.
Como comentábamos antes, que te interrumpa, pero sí que es verdad que luego, ¿no? El rollo mod también bebe un montón y los 90 va a pillar mucho el garaje y finales de los 80, ¿no? Quizás
sí,
el garaje
de
la psicodelia, ¿no?
A principios de los 80, porque a principios de los 80 hay una escena de recuperación del garaje de la psicodelia, como en discos recopilatorios como Splash of Colors, en grupos como Prisoners, en Estados Unidos también, llegan los primeros recopilatorios de música garaje, y a nosotros nos parece totalmente fascinante. Lo entendemos todo como mod, ¿no? Quizá no lo era, quizá en realidad, en retrospectiva, los mods cerrados estaban en lo cierto, ¿no? O en lo correcto al entender que lo mod tenía que ser esto o tal, ¿no? Pero yo y la mayoría de mis amigos que estábamos en esa escena entendíamos que tenía que ser lo otro, ¿no? ¿Por qué cerrarte a disfrutar de una mayor variedad de música y de una y con ello de una mayor variedad de pensamiento, ¿no? Si lo puedes hacer, ¿no? Lo entendíamos así, ¿no? Y esa radicalización a mí no me parecía excesivamente sana, ¿no? Más allá de eso, pues en los fanzines se hablaba obviamente de música y de nuestros grupos favoritos, del pasado, del presente, de los grupos que estaban en ese momento y a los que íbamos a disfrutar en los conciertos y en las fiestas, en las concentraciones, ¿no? No recuerdo exactamente fanzines extranjeros que nos llegaran, ¿no? Pero bueno, supongo que sí, porque ya en ese momento había muchos chicos y muchas chicas que viajaban a Londres, sobre todo, ¿no? Porque claro, obviamente Londres era la meca mod, ¿no? Y los comprarían. Pero bueno, tampoco era algo que a nosotros nos pareciera excesivamente importante. Estábamos trabajando en nuestra propia escena, así que ahí estaba, ¿no? Como sí, Londres es el ideal, pero para nosotros nos importaba quizá más lo nuestro, ¿no? Me preguntaba sobre la escena en España y bueno, para mí es obvio que era hija de la nueva ola, ¿no? Y los primeros mod comienzan a verse en 1979. Con grupos como Telegrama, luego Breto 64, Los Elegantes, ¿no? Aunque también es cierto que Los Elegantes no era un grupo exactamente mod, ¿no? Tan solo el primer cantante, ¿no? El apodado El Chicarrón era mod, ¿no? O incluso en Ejecutivos Agresivos con Poch, pues estaba, o con Poch o con Carlos Entrena, el cantante de Decida Víctima, pues estaba Jaime Urrutia, que en ese momento el líder de Gabinete Caligari, que sí que se definía como mod, ¿no? Pero bueno, no sé. Unos pocos años después la escena crece exponencialmente y se organizan fiestas y concentraciones en multitud de ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en León, en Málaga. Prácticamente cualquier ciudad de España tiene una escena mod activa de chicos y chicas que aprenden rápidamente, ¿no? Evidentemente es una escena revivalista que se ha transformado en tradicionalista, a mi pesar, ¿no? A día de hoy, yo creo que lo mod, y en mi opinión, es una simulación que no aporta absolutamente nada más que un folclorismo inerte, ¿no? Y promovido por marcas registradas. Bueno, y en cuanto a lo que me preguntabas sobre las escenas de los 80, que yo en realidad, bueno, puedo hablar de ellas porque los 90 los pasé entre Londres y Madrid. En Bilbao, pues no creo que difirieran demasiado del resto de ciudades del país, ¿no? Pues más allá de la propia idiosincrasia. Y de que aquí teníamos a la izquierda Berchale, que promovía el rock radical vasco, ¿no? Y que aunó a gran parte de la juventud vasca. No quiero hacer sangre sobre ello, la verdad. Bueno, pero lo cierto es que heavies, punks, había muy pocos skinheads, modernos que asimilaban para sí diferentes estilos, ¿no? Entre lo gótico, que se llamaba siniestro, ¿no? Entonces, el afterpunk, el chonismo, etcétera, ¿no? Aunaban todo ello los modernos, ¿no? Con grupos como Dinamita para los Pollos, ¿no? Para los Pollos, perdón. Que podía ser el epítome de este modernismo que, o sea, o modernos que aunaban todo ello, ¿no? Pero bueno, también había Bacanaderos, obviamente, muchísimos Teddy Boys y Cobillis y Rockers y, claro, bueno, pues los Casuals que picaban de todos los lados, ¿no? En realidad, todas las escenas que había en Bilbao eran muy eclécticas.
Y luego volvemos también a una cuestión, porque hacéis un fanzine, ¿no? Uh-huh. ¿Había más fanzines o era el único fanzine que se ha hecho así de los 80?
No, en Bilbao... Bueno, en Bilbao...
¿Máquina del...? ¿Cómo le llamaba?
Sí, bueno, el nuestro era La Máquina del Misterio. Lo hacíamos mi amigo Álvaro Castillo y yo. Y era un fanzine con esa onda de mods abiertos, ¿no? Donde lo mismo hablábamos de soul que de psicodelia, de garaje, de los nuevos grupos de garaje que había en esa época, como Chesterfield Kings, como Morlocks, pero también de los Dem, de Tamla Motown, de todo lo que en ese momento como mods nos interesaba, ¿no? Obviamente como mods de revival, porque a mí particularmente pues no me interesaba mucho la escena de grupos mods que había en ese momento, pues no sé, pues Made in Time o los grupos españoles que me parecían horribles, no sé, o sea, me parecían realmente horribles, ¿no? También estaba Save Me, Wake Me de Borja López de Guereñu, que se centraba sobre todo en el soul, o en Donosti, que estaba In The City, de mi amigo Juan, bueno.
¿Los Scooters? ¿No?
Bueno, yo les he conocido, me he tratado con ellos, es una gente que me cae bien, pero realmente, o sea, a mí musicalmente, pues los Scooters no me interesaban nada. Como insisto, no me interesaban nada, o me siguen sin interesar la gran mayoría de los grupos mods, o sea, porque me parecen recreadores, ¿no? El recreador, en mi opinión, es lo contrario del creador. Entonces, pues bueno, aunque uno piense o sienta que está participando de algo realmente artístico, en mi opinión no lo es. Pero bueno, no quiero hacer mucha más sangre sobre ello.
Bueno, vamos a volver un poco sobre atrás, ¿no? Un poco más atrás. Porque, como decíamos al principio del programa, ¿no? La sombra del mod es alargada, ¿no? Y quizás va a influenciar a mucha gente y a muchos músicos incluso, ¿no? Sabíamos que David Bowie era mod, pero lo eran los Beatles, los Rolling Stones también, y sobre todo lo eran los Sex Pistols.
Sí, es muy interesante, ¿no? Ver esto. Para mí, David Bowie es un artista al cual siempre he adorado. Yo lo conocí siendo muy joven y probablemente es un artista que para mí ha marcado mi devenir, no solamente musical, sino estético y ético. La primera vez que tomé contacto con él fue en 1977, cuando en Pauperama presentaron el vídeo de Heroes, y yo vi a alguien que me cambió todos los esquemas, ¿no? En ese vídeo, sí, pero más que un alien, una especie de ángel, ¿no? Que me estaba hablando a mí directamente, ¿no? Yo entonces tenía 10 años, ¿no? Pero eso de hablar de los héroes, ¿no? Y de los héroes como lo entiende Joseph Campbell, ¿no? Aquel que tiene que hacer lo que tiene que hacer, no lo que se espera que se tenga que hacer, ¿no? Eso es lo que yo he entendido a posteriori, claro, porque evidentemente con 10 años no lo entendía, ¿no? Pero bueno, ateniéndonos a lo que me preguntas, por supuesto, David Bowie fue mod, y para mí, durante la mayor parte de sus encarnaciones, ¿no? Siendo ese ese artista, cuando es Zig Stardust, cuando es el Thing White Duke, cuando es todos los demás, cuando es el Major Tom, es verdaderamente un moth, ¿no? Alguien que se reinventa a sí mismo, alguien completamente personal que busca su expresión individual para darla al mundo y hablar al mundo sobre lo que él concibe. Esto es para mí definitivamente lo moth, ¿no? Y obviamente Bowie lo era y lo ha sido siempre, aunque no vistiera como un moth, ¿no? Pero ahí está su idiosincrasia y su arte para decirnos que sí, que Bowie fue un moth y que lo fue siempre, ¿no? Obviamente, los Beatles no eran moths, ¿no? En todo caso, yo creo que los Beatles lo que fueron, fueron teddies, ¿no? Porque así lo atestiguan sus primeras fotografías, Presley Loves You. Cuando se fotografían antes de ir o incluso yendo a Hamburgo a tocar, pues están sus famosas fotografías con tupés y con cazadoras de cuero. O sea, entonces, si con alguna tribu urbana se tenían que identificar, era con los teddies, no con los mob, ¿no? De hecho, a Ringo Starr le gustaba decir que él era un mocker. Pero no lo decía porque fuera una especie de moth y rocker, sino porque lo decía como una broma, ¿no?
De tranca, sí.
Sí, claro, porque al final mocker en inglés significa burlador, ¿no? Y esta es la broma, ¿no? Luego sobre el Rolling Stones, pues bueno, pues obviamente los moth originales no solían prestar atención a los grupos de éxito. Preferían seguir a otros grupos que se manejaban más en la escena underground, en su propia escena, ¿no? Y claro, si en un principio sí los siguieron, cuando los Rolling Stones actuaban en la escena del incipiente rhythm and blues británico, pero pronto les dieron la espalda, ¿no? Es decir, los moth preferían a gente como Gino Washington, como Thud Money o como George Geffen, que sí se identificaban más con los moth, aunque ellos no lo fueran, ¿no? Pero sí eran sus héroes, ¿no?
Quizás en el tema de los Beatles, ¿no? Influye Brian Epstein, que era el manager, ¿no? Uh-huh. Que es el que les dice que se tienen que poner corbatitas. Entonces, 1962, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que en Gran Bretaña ya está la explosión originaria al mod, ¿no? Y el tipo lo sabe ver y dice, bueno, si vestís así, ¿no? Hay varios factores también.
Sí, es posible que Brian Epstein viera esto, ¿no? Pero si te das cuenta, los uniforma. Es decir, sí, algo que a los moths originales no les atraía nada. De algún modo intuían que los Beatles eran un grupo un poco fake, ¿no? Nunca les he concebido como moths, nunca han tenido un acercamiento a esos moths originales, y los moths originales tampoco les seguían, lo veían que ellos no eran de los suyos, ¿no? Partían de otra cultura francamente diferente de la del rock and roll norteamericano, ¿no? Me pregunta sobre si los Pistols eran mod, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque bueno, para mí el Nevermind the Bollocks, el único disco que sacaron, bueno, está The Great Rock and Roll Swindle, pero bueno, eso es como la banda sonora de un disco donde se repiten canciones, ¿no? Para mí es un disco de pop mod. O sea, es decir, lo que hacen es repetir o de algún modo llevar el pop de Small Faces, de Kings, de Who a un lugar donde ellos se sienten cómodos, donde pueden aplicar otro tipo de sonido, lo aceleran, así como los Ramones hicieron del surf su leitmotiv acelerándolo, pues bueno, pues los Sex Pistols lo hicieron con el rollo mod, ¿no? En ningún caso me parece un disco rompedor y verdaderamente punk. Es algo que he hablado con muchos de mis amigos y jamás me ha parecido que el sonido punk, si lo encarnamos en el Nevermind the Bollocks, sea verdaderamente algo rompedor, ¿no? Para mí, por ejemplo, estaban en ese momento Throbbing Gristle, que sí que eran, sí que tenían un sonido verdaderamente punk, ¿no? En cualquier caso, si los Moth fueron Moth, lo fueron de un modo situacionista, ¿no? O sea, es decir, una deconstrucción de lo Moth y su elegancia, ¿no? Su hedonismo, ¿no? Como los trajes que vestía Johnny Rotten en sus inicios, ¿no? Los cuales destrozaba y volvía a unir con imperdibles, ¿no? A mí me parece que lo Moth y lo punk hibridó de algún modo en los jam del principio, del In The City, en los Buzzcocks, ¿no? Steve Diggle, su guitarrista, era un Moth declarado, ¿no? También en los Nips, ¿no? El primer grupo de Shane McGowan, el cantante de los Pogues, en los Cigarettes, o bueno, pues, o quizá en Blondie. Si aceptamos Blondie como un grupo punk, ¿no? Yo lo entiendo más como un grupo de New Wave, ¿no? Pero bueno, cuyo batería, Clem Burke, solía vestir con trajes y con la Diana de la RAF.
Bueno, pues vamos a seguir con música y continuamos con tu selección. Y toca, por supuesto, David Bowie, ¿no? De London Boys. ¿Qué nos puedes decir de esta canción?
Bueno, pues, sinceramente, a mí me parece que es la primera canción que habla decididamente sobre los Moths. Es la primera canción en la cual la letra está dedicada a la escena Moth londinense, ¿no? Y la primera canción donde se habla de chicos que toman pastillas, de chicos que son hedonistas, que les importa un carajo su trabajo más allá de procurarles dinero para procurarse más hedonismo, ¿no? Y en esto me parece francamente importante. No nombra lo Moth, ¿no? Pero esos London Boys hacen escena, hacen un reconocimiento de lo que hay. Ya no es una canción realmente del periodo Moth, porque es una canción de 1967, pero sí habla, es su primer disco, no él como músico, sino como David Bowie, pero sí que él se acuerda de todo lo que significó lo Moth para él. Para mí es una canción absolutamente maravillosa y realmente importante, un poco olvidada, pero que sí que es una de las primeras canciones que habla de una escena contracultural que se acababa de producir.
Pues vamos, si os parece, querida audiencia, con este tema que se llama David Bowie, The London Boys.
Bell strikes another night. Your eyes are heavy and your limbs all ache. You've bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing 'cause the meter's dead. You've moved away. Don't you folks, you're gonna stay away. Bright lights, Soho, Wardour Street. You hope you make friends with the guys that you meet. Somebody shows you round. Now you've met the London boys. Things seem good again. Someone cares about you. Oh, the first time that you tried a pill, you feel a little queasy, decidedly ill. You're gonna be sick, but you mustn't lose face. To let yourself down would be a big disgrace. With the London boys, with the London boys. You're only 17, but you think you've grown. In the month you've been away from your parents' home, you take the pills too much.
don't give a damn about the job you've got, so long as you're with the London boys. A London boy, oh, a London boy, your flashy clothes are your pride and joy. A London boy, a London boy, you're crying out loud that you're a London boy. You think you've had a lot of fun, but you ain't got nothing, you're on the run. It's too late now, 'cause you're up there, boy. You've got it made with the rest of the toys.
Debbie Bowie, The London Boys, y vamos a hacer la última pregunta a nuestro invitado Carlos G. de Marcos en este especial sobre el movimiento mod, y casi va a ser una pregunta, reflexión final, y es que, bueno, si el punk pilla cosas del surf y el primigenio rock y el revival mod roba cosas del mod originario, ¿vivimos la música hibridada con influencias o estamos abocados a un revival en bucle continuo? ¿Qué piensas de esto?
Pues es una gran pregunta sobre la que nos podríamos extender muchísimo, ¿no? Y entender cómo vivimos la cultura pop o la cultura musical popular en nuestros días, ¿no? Pero, bueno, creo que si hacemos caso al crítico cultural Mark Fisher, ¿no? Alguien que a mí me parece muy preclaro en todos sus postulados, o en casi todos, y en los cuales comparto mucha opinión, pues bueno, según él, estaríamos abocados a una reactualización perpetua de la cultura popular expresada en la música, ¿no? O sea, es decir, parece que vivimos una especie de esa aceleración musical, ¿no? Donde sí parece que es cierto que existe este revival continuo en las músicas, ¿no? Si nos retrotraemos un poco a principios de los años 2000, tenemos una reactualización del post-punk con grupos, no sé, pues como Interpol o Arcade Fire o no sé, pues otros muchos que parecen muy actuales, pero que en realidad están haciendo una música que ya existía 20 años antes, ¿no? Lo cual, en mi opinión, pues viene a contradecir ese propio espíritu after-punk, el cual pues trataba de reactualizar todas las músicas y ser hijos de su presente, ¿no? Algo que para mí durante toda esta entrevista pues ha quedado bastante claro que es algo que me preocupa, ¿no? O sea, es decir, seguir teniendo ese espíritu modernista, ¿no? De ser hijos de nuestro presente y de nuestra cultura, a pesar de los años que podamos tener cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, yo en realidad no soy tan pesimista como Mark Fisher, ¿no? Entiendo que hay muchísima música muy actual, que arriesga, que parte de tradiciones y las subvierte, ¿no? Pues bueno, pues como pueden ser las que podemos escuchar y podemos disfrutar en sellos como el estadounidense Alcyon Bale o el británico Hyperdub, ¿no? Y con artistas como Klein, Disfig, The Bug, Rabbit, pues no sé, Chino Amobi, L.A. Timpa, Abyssex, pues no sé, Cod9, Icónica, Zero, Gaslam Killer, Flying Lotus, Zero, Gonja Sufi, Fatima Al-Kadiri,
vaya lista.
Lorraine James, sí, o sea, podría señalar muchísimos más artistas, ¿no? Gente que ha escuchado mucha música y sabe que el presente es el momento indicado para desarrollarse. A mí realmente me parece que nos tenemos que quedar con esto, ¿no? Con gente que arriesga, que entienden que toda la tradición musical está ahí, pero no es más que para subvertirla, para seguir avanzando nuestro futuro, ¿no? Y entendiendo y sobre todo pues viendo eso que estamos hablando del movimiento MOD, para mí esto es lo verdaderamente modernista, ¿no? Sin ir más allá de si estamos en un periodo posmodernista o si todo es un cliché, ¿no? Hay gente que está haciendo cosas absolutamente de presente, ¿no? Lo que pasa que hay que buscar arriesgarse, ¿no? Cada uno lo que le pida al cuerpo, pero sí es cierto que hay muchísima gente haciendo cosas absolutamente increíbles hoy día, ¿no? Y me parece que todo ello está a un clic de ratón para buscar. Internet, en mi opinión, es una cueva de Aladino a la cual hay que darle o hay que lanzarle la palabra mágica para que se pueda abrir, y a partir de que se abra, pues hay verdaderas maravillas, ¿no? En cuanto a lo cultural.
Y respecto a las nuevas tribus urbanas, quizás el reggaetón, los traperos, digámoslo así, ¿significan algo? ¿Estamos otra vez en una cosa nueva? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, musicalmente, a mí el trap o el reggaetón me parece que también que son de algún modo tradicionalistas, ¿no? Es decir, parten de la cultura hip hop, que la cultura hip hop me parece una música muy vanguardista, ¿no? El hip hop de algún modo democratiza los modos de hacer música, porque al fin y al cabo es gente que con pocos medios, a través de samplers, a través de lo que decía, de muy poca tecnología, puede hacer su propia música incluso en un cuarto. Es decir, no necesitas demasiada parafernalia para producir música. Pero a partir de aquí ya entra lo que tú entiendes como creatividad, ¿no? No me interesa demasiado el reggaetón o el trap en su exponencia de una cierta ideología capitalista, ¿no? Hablan excesivamente del dinero, de la posesión, de posturas machistas que obviamente no me interesan. Musicalmente, por supuesto que hay cosas muy interesantes, pero no son las que se dan normalmente en las radios populares. Eso no me interesa demasiado. Pero obviamente todas las músicas tienen su validez. No voy a caer en la trampa de generacional de decir que el trap es una basura o tal, porque no.
Sin embargo, se basan en la misma fórmula. Es decir, si nos vamos y esto es música en directo y también tiene sus raíces folclóricas e incluso multiculturales, ¿no? Volvemos otra vez al sound system de los jamaicanos. Años 50, claro, principio del mod.
Claro, es que obviamente los jamaicanos, ¿no? Y su modo de producir música.
¿Cómo se decía lo del bucle?
Sí, sí. Pero no nos olvidemos que, o sea, los jamaicanos con sus sound systems y sobre todo el dub están reinventando la música. Y sobre todo desde unos presupuestos de no tener posibles, ¿no? La deceleración de la música, el tomar el propio tocadiscos, ¿no? En este caso, como un instrumento para hacer música, a mí me parece absolutamente mágico, ¿no? Pero bueno, este sería otro debate mucho más largo, que a mí como creador de música me interesa muchísimo, ¿no? Lo que hacemos con el tiempo de las canciones, cuando una canción está terminada, yo como creador, hasta qué punto me puedo apropiar de una canción que ya está dada, darle una vuelta, decelerarla, cambiarle el ritmo, cambiarle todo eso, y eso los jamaicanos ya lo oyen.
Entonces, en el tiempo de la experimentación, ¿no?
Exacto. A mí me parece otro debate muy, muy interesante.
Bueno, pues vamos a acabar con esta entrevista, esta extensa entrevista con miles de referencias y con un montón de música e incluso de contexto histórico en el que nos hemos adentrado, y vamos a acabar con lo que sería la selección que nos ha hecho Carlos G. de Marcos. En este caso es Television Personalities, A Picture of Dorian Gray. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bien, Television Personalities, el grupo de Dan Tracy, qué decir de él, ¿no? A mí me parece uno de los grupos más interesantes de los años 80, con esa adscripción mod pop art, ¿no? Nunca se definieron como mods, estaban influenciados por todo ello, pero sobre todo por lo que ellos entendieron que era una idealización en su propio presente de lo mod, ¿no? Y de todo lo que se podía recibir de esa cultura y de esa oscura tradición británica para construir su propio presente, ¿no? El tema que hoy hemos elegido hace referencia a la obra de Oscar Wilde que ellos llevan a lo pop, ¿no? Una canción absolutamente maravillosa. Si bien podía haber elegido otra canción de Television Personalities como que hacía más referencia a lo moth, como que se titula I was a moth before you was a moth, o sea, es decir, yo fui un moth antes de que tú lo fueras, pero que bueno, que era una especie de burla. Prefiero mucho antes esta otra canción, que me parece tremenda, nada que ver con el revival al uso de esos años 80, ¿no? Simplemente disfrutarla y...
Pues muchas gracias, Carlos, por esta entrevista, interesante entrevista, y gracias por tener el programa. La verdad, un placer.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, José. He pasado un rato estupendísimo contigo y, bueno, pues un saludo a toda la gente que nos pueda oír.
Vamos allá con Television Personalities, A Picture of Dorian Gray.
When I buy my mansion, I'll invite the world to stay, so everyone can see a picture of Dorian Gray. I sit by the river, drinking lemon tea, and there's a thousand midget Russians, immediate submarines. You can come and stay, you can bring your friends. You can come and stay for a day. I see a picture of Dorian Gray.
Después de esta extensa entrevista, seguimos en la recta final de este programa sobre los mods. Bien, se han escrito varios libros sobre el tema, pero quizás voy a hacer vuestra la reflexión que de Mods y Rockers hace Jaime Gonzalo en su ya clásico Poder Freak, volumen primero. Y es que rockers y mods casi que se necesitarán para coexistir, una dualidad enfrentada que podríamos encontrar en toda la historia. Esto lo vamos a encontrar en otras tribus urbanas, porque ellos son de los pioneros.
Desde luego que estamos hablando de tiempos diferentes. En su caso, tras la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con un baby boom, la creciente explosión demográfica propiciada por las medidas socialdemócratas keynesianistas. Nuestro caso, en pleno envejecimiento poblacional y con un paradigma neoliberal de décadas, es bastante diferente, y son cuestiones que tendremos que tener en cuenta. Si hay una banda paradigmática de los primeros mods, será la archiconocida banda The Who. Formados en los principios del 1962, su disco debut, My Generation, de 65, será todo un icono de la movida mod. Vamos con el tema clásico, My Generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
talking about my generation.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around.
Things
they do look awful cold.
Hope
I die before I get old.
En este especial sobre el movimiento mod, la clase obrera junto a los rockers de la Inglaterra de los primeros 60. Los mods adoraban las discotecas y no solo los conciertos, además de organizar guateques en casas privadas. Quizás los bacalas de los 90 sean solo una versión de todo aquello con elementos comunes: motos de pequeña cilindrada, minifaldas, pelos cortos, chupas militares y por supuesto anfetamina y pastillas, además de violencia contra otras tribus urbanas y un hedonismo y frivolidad a prueba de balas. Pero eso sí, un contexto totalmente diferente, el de los pujantes 60 que acabarán por estallar políticamente versus el desencanto, la reconversión industrial y la falta de expectativas de los primeros 90. Pero sigamos con los mods. The Kinks, otra de las bandas representativas, comenzarían su andadura a principios de los 60, aunque morirían de éxito en la siguiente etapa mod, el Swinging London, cuando los primeros mods ya se habían retirado a sus barrios de protección oficial y comenzaron a tener hijos que más tarde serían asiduos de la oficina del paro. Vamos a ir con The Kinks y uno de sus temas más conocidos, All Night on All of the Night.
I'm not pretend to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night, I'm yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night.
Los Kings, y seguimos en este repaso del rollo mod, tribu urbana primigenia, la cual, como decía al principio del programa, tiene una alargada sombra que llega hasta nuestros días, hibridándose con otros sonidos y tendencias. Una vez terminados los 60 y llegados al final de los 70, con el empuje que supuso el punk y el estreno de la mítica película Cuadrofenia en 1979, explorarán un nuevo movimiento. Comenzará el rival mod, pero ojo, en un contexto bastante diferente: la segunda crisis del petróleo de 79, y el advenimiento de la era Thatcher, el neoliberalismo que hoy conocemos. Si los 60 fueron los Who, a principios de los 80 serán los Jam, con un sonido mod endurecido por el punk. Pero por supuesto, se alejarán de la movida punk casi desde el principio. De hecho, Sid Vicious y Paul Weller, líder de los Jam, acabarán a hostia limpia en un pub londinense. Hubieron más bandas en esta época: Secret Affair, Lambrettas o Television Personalities. Pero vamos con un tema de Jam, el clásico Going Underground.
Might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To my nuclear tanks was for atomic crimes. And the public gets what the public wants, but I want nothing to society's got. So I'm going underground, going underground. Well, it's the first best for you. Stop to power, going underground. Well, the boys all sing, or let the boys all shout for tomorrow. Some people might get some pleasure out of hate me. I've been enough for any on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the flags. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. Their lies will shut down and their promises rust. You're killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give up the society wants. I'm going underground. Well, the fast bands play up, please start to pound. Going underground. So let the boys all sing, or let the boys all shout for tomorrow. La 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 la. La 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 la. We're talking, I'm talking till my head explodes. I turn on the news and my body froze. It's brain cheap on my TV screen. At this point, shout out, this point, scream. Going underground.
Bien, nos encontramos en el Revival Mod de fines de los 70 y los 80. Ahora por Revival Mod durante los 90. Pero será precisamente los 80 y 90 donde en el estado cuaje la movida mod, con no pocos altercados tanto con los rockers como con los punks. Bandas como Los Flechazos, Scooters, Brighton 64 o Los Elegantes será la contrapartida al rival rocker de Loquillo o Los Rebeldes. Pero todo esto estará mezclado tamizado por la influencia de la expresión punk, que quizás sea lo que hace resurgir el rock en todas sus vertientes. Y con esto llegamos al final de este recorrido por la subcultura mod. Esperamos que os haya parecido interesante y a la vez ameno. Nos escuchamos en las reposiciones de los domingos, Trenigloria y Gratia, en la madrugada valenciana del domingo en Radio Malva, o los primeros martes de cada mes a la 1 de mediodía en la 97 FM bilbaína. Además, podéis oírnos en las reposiciones, por ejemplo, los sábados de 19 a 20 o los miércoles de 22 a 23. Por supuesto, podéis buscarnos en la plataforma iVoox. Y vamos a abandonar Londres diciéndole adiós a Piccadilly Circus. Si empezamos con The Times, vamos a cerrar el círculo despidiéndonos con la misma banda y su tema Goodbye Piccadilly. Hasta otra, querida audiencia.
Cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.